7 de la mañana, 8 minutos. Pues el escándalo de estos últimos días está consignado en los pasaportes en Colombia. Estuvimos hace unos meses a punto de quedarnos sin pasaporte y usted se acuerda muy bien, señora, las filas y la desesperación que tenían muchos colombianos solo de imaginar la posibilidad de que de un día para otro no tuviéramos la oportunidad de sacar este documento que nos permite viajar cuando quisiéramos. En medio de todo este escándalo, pues está hablando de la demanda de Thomas Gregg, de la conciliación. Thomas Gregg es la empresa que hace los pasaportes, a la cual no le dejaron ganar una licitación por ser el único oferente. El gobierno quiere que sea otra empresa. Pues se ha venido presentando denuncias, se han venido presentando renuncias dentro de la propia Cancillería. Una de las renuncias más sonadas en medio de este episodio en las últimas horas es la que corresponde al destacado abogado de la Cancillería, el doctor Germán Calderón, España. La Cancillería en las últimas horas aceptó su renuncia y lo confirmó en un documento firmado por la jefe de la Oficina Jurídica Interna del Ministerio de Relaciones Exteriores, la señora Paola Ramírez. Está con nosotros el doctor Germán Calderón España, ahora es ex abogado que representaba el fondo rotatorio de la Cancillería. Doctor Calderón España, gracias por darnos unos minutos esta mañana. Buenos días.
Luis Carlos, buenos días y a todos sus oyentes.
¿Por qué decide usted apartarse, salirse de la Cancillería?
Porque yo había venido dando ya conceptos consistentes y congruentes en materia de recomendación. La recomendación que yo tenía al Comité de Conciliación era conciliar en la medida en que, como lo dijo la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, como lo dijo la Contraloría General de la República y la Procuraduría Preventiva para la Función Pública, había un alto riesgo de perderse el proceso y de detrimento patrimonial al Estado. Entonces, haciendo un análisis de todo el proceso, yo vine informando desde el 7 de diciembre, en el comité del 7 de diciembre, en una ficha técnica que subí a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, en el comité del 24 de noviembre y en el comité del 14 de noviembre mi posición. Entonces, el día 13, cuando fuimos al debate en la Comisión Segunda del Senado, yo confirmé mi criterio y dije definitivamente que es que conciliar, porque para evitarle un detrimento patrimonial al Estado, que es como la voz mayoritaria de todos los expertos en estos temas, y yo no podía apartarme de ese criterio tan radical de los expertos, y pues haciendo ese análisis riguroso del proceso y de la normatividad, también decidí reiterar ese criterio. Así lo hice en una carta de renuncia que le llevé al señor canciller, es decir, que presenté en la noche del 13 de diciembre, y me citaron al apartamento en donde yo iba a ratificarle esa posición, pero estaba en una entrevista y no me consideraron los minutos para yo haberle advertido que antes de que diera la entrevista y él se tuviera esa posición tan férrea de no conciliar, yo tenía una diferente y por lo tanto le estaba presentando mi renuncia.
¿Cuánto tiempo usted lleva ejerciendo el derecho?
Bueno, yo soy abogado desde 1993.
Desde 1993, ya lleva una cantidad considerable de tiempo, por lo menos unos que 30 años trabajando en esto.
Sí, señor. Y pues,
en la Cancillería.
He sido personero auxiliar de Bogotá, he sido funcionario servidor público en diferentes entidades en los cargos ejecutivos y asesor, he sido procurador delegado para la vigilancia administrativa, fui el abogado que tumbó las pensiones millonarias y que le ahorra $1 billón al Estado colombiano, es decir, con gran éxito.
Con gran éxito. ¿Por qué piensa usted no se está recibiendo la recomendación de una persona que tiene tanta experiencia, tanto éxito y tanto tiempo estudiando este tema? ¿Qué es lo que está pasando en el fondo que usted entiende como la razón fundamental por la cual no se está cogiendo su recomendación letrada, ilustrada y respaldada por los hechos y por la historia jurídica del país?
No, abiertamente se está acatando una instrucción del señor presidente de la República, una instrucción pues a todas luces apartada del derecho, y no hay un asesor en presidencia de la República o la misma Cancillería que le digan a tanto al canciller como al presidente de la República que había que conciliar, porque de lo contrario se genera un detrimento patrimonial al Estado.
¿Por qué el presidente quiere hacer lo que quiere hacer sin escuchar las recomendaciones?
No, pues no podría decirlo, es como su carácter y en eso pues los servidores públicos tienden a hacer caso de las instrucciones de los jefes.
¿Por qué, es decir, por qué está el presidente tan empecinado, el presidente Petro, me refiero, en que no se adjudique a la firma Thomas Gregg & Sons cuando hay un comité que dice que se debería conciliar o que se debería adjudicar, cuando el mismo canciller en su momento pensaba que se debía adjudicar a la firma Thomas Gregg & Sons? Lo que pasa es que luego cambió radicalmente de posición, pero él en un comienzo apoyaba la licitación, ¿no es así?
Sí, de parte del presidente hay una instrucción general, no solo para la Cancillería, sino para todas las entidades del Estado, de no adjudicar cuando en un proceso termine un solo único proponente. Pues es una instrucción que pues es en la forma general como se presenta no es adecuada, porque en esos casos lo que se tiene que mirar es cada caso en concreto, cada licitación, cuáles son las circunstancias de tiempo, modo, lugar, cuál es la situación fáctica y jurídica de cada una de ellas para saber si se debe declarar el desierto un proceso. Porque hay muchos procesos en los que no se garantiza el deber de selección objetiva, no se garantizan principios fundamentales de la contratación estatal como el de libre concurrencia e igualdad de oportunidades. Entonces, en esos casos, cuando es flagrantemente la violación, o se da flagrantemente la violación de esos principios, pues hay que declarar desierto el proceso. En este caso, los actos administrativos proferidos por el señor canciller pues están impregnados de la legitimidad, de la legalidad, porque tiene una presunción hasta tanto los jueces no los declaren nulos, pero ante unas recomendaciones tan fuertes como son las de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado, que son expertos en esta clase de litigios, la Contraloría General de la República, que ejerce control fiscal, y la Procuraduría General de la Nación, que ejerce control disciplinario, pues no había otro camino que recomendar al comité que se conciliara, y así lo adoptó en forma mayoritaria este comité de conciliación el día 14 de diciembre, voluntad que yo llevé el 15 de diciembre a la audiencia ante la Procuraduría General de la Nación.
Señor Calderón, el canciller le dedicó, casi que le dedicó una entrevista el fin de semana en la revista Semana, en donde dice que usted extrañamente de un momento a otro cambió de parecer, y usted dice el canciller le iba a miente. ¿En qué miente el canciller?
No, pues miente porque yo no cambié mi posición. Mi posición siempre fue firme en cinco momentos. Uno, en el comité de conciliación del 24 de noviembre, en el que estuvo la doctora Marta Lucía Zamora y su equipo, en el que todos los miembros del comité en forma unánime votaron por la conciliación, por buscar fórmulas de arreglo. Y uno no vota por buscar fórmulas de arreglo conciliatorio para después decir que no va a conciliar. Adicionalmente, el 7 de diciembre estaba citado el nuevo comité, y ese día 7 de diciembre, en ese nuevo comité se iba ya a revisar la fórmula que había presentado el convocante, es decir, la unión temporal, y fue aplazado, pero ese día yo hice una ficha, porque nosotros los apoderados tenemos que hacer una ficha para cada comité y subirla a un aplicativo de la Agencia Nacional del Estado, en donde yo digo, después de un análisis de todos estos aspectos fácticos y jurídicos, que había un alto riesgo. Después, para el comité del 14 de diciembre, yo también tuve que elevar ante el aplicativo de la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado otra ficha en la que mi recomendación es conciliar parcialmente. Y adicionalmente, en mi renuncia del día 13 de diciembre, motivé mi renuncia al poder diciendo que había un alto riesgo de pérdida de detrimento patrimonial del Estado y que, por lo tanto, de acuerdo a las recomendaciones de estas entidades, yo iba a recomendar al comité conciliar, y que por eso, un día antes del comité, yo le estaba poniendo sobre la mesa mi renuncia al canciller para que la adoptara, inclusive retirarme del proceso en forma inmediata y haber puesto otro apoderado que tuviera de pronto otro criterio diferente al mío.
Doctor Calderón, España, lo saluda William Calderón. Ya son muchos los escenarios en los que se le ha dicho al canciller Leiva que es prudente conciliar con Thomas Gregg. Lo ha dicho el comité, lo dice usted, que estuvo muy cerca al canciller, lo dijo la doctora Zamora, y el canciller incluso en el Congreso de la República dijo pues que me notifiquen hasta en la tumba, pero él se mantiene radicalmente en que no habrá conciliación. ¿A qué se expone el país? ¿A qué se expone el Estado colombiano si se mantiene en esa posición terca del canciller?
Bueno, desde el punto de vista absolutamente jurídico, En mi concepto, en mi criterio, el canciller ya no tiene juego, no tiene ningún rol en esta conciliación. ¿Por qué? Porque el comité, el día 14 de diciembre, votó por conciliar, votó por revocar los actos administrativos. Ahí quedó una duda de si votaba por adjudicar el contrato, y eso fue lo que la procuradora hizo, solicitando nueva información, nuevos documentos, nuevos elementos, pero ya la voluntad de conciliar fue aprobado por mayoría. De tal manera que si se complementa la información en la audiencia de hoy y si el convocante acepta esa fórmula de arreglo, pues inmediatamente eso pasa a un aval del Tribunal Administrativo de Cundinamarca, y si el tribunal le da aval per se, es decir, por sí solos los actos administrativos quedan revocados y por sí solo queda adjudicado el contrato como estaba en los términos de la licitación, y es de la única forma que no se generaría un detrimento patrimonial, porque de lo contrario se tendría que pagar unos perjuicios materiales y morales muy altos.
Y en todo esto, señor Calderón, España, ¿qué tiene que ver Jorge Leiva, el hijo del canciller? Usted que estaba en la Cancillería hasta hace unos días, ¿cuál era la influencia, el papel de Jorge Leiva?
No, yo no conozco a Jorge Leiva. Yo le voy a aclarar las fechas de entrada mía pues a la Cancillería. Fue el 7 de noviembre de 2023, estamos hablando de un mes y unos días, y en ese lapso pues me dediqué exclusivamente a asesorar algunos temas de la Oficina Jurídica Interna y de Asuntos Internacionales, porque yo soy abogado constitucionalista con maestría en Derechos Humanos y Sistemas de Protección Internacional, y pues sí, con un recorrido muy amplio en todos estos temas de justicia transicional, de derecho internacional humanitario, de derechos humanos, y me dediqué exclusivamente a eso. Y cuando me pidieron que apoderara el proceso, se hizo un otro sí modificatorio del contrato, se aumentó esa función, y se inclusive se me adicionó el contrato, y yo lo acepté, sí, porque pues veía que podía apoderar a la entidad. Me puse en el estudio riguroso del tema, y pues a partir de que la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado empezó a predecir que se iba a generar un detrimento patrimonial, sí, hice el análisis riguroso y me dediqué exclusivamente a lo jurídico.
Volvamos entonces al tema de la adjudicación. Entonces usted dice que ya el canciller no tiene nada que hacer, el presidente no tiene nada que hacer, esto está en manos de un tribunal que podría ratificar la conciliación. La conciliación significa que la firma Thomas Gregg & Sons sigue con el contrato, es decir, que le dan el contrato por 5 años para elaborar los pasaportes años en el país, ¿cierto?
Por 3 años.
Por 3 años, bueno, sí, porque ya se lo habían dado por 2 años. Pero entonces, venga, ¿qué puede hacer el presidente de la República, que claramente esto se le ha vuelto como un tema de honor y claramente no quiere hacer esa adjudicación? ¿Qué puede hacer un presidente de la República, que además pues es el máximo poder en Colombia, si se le adjudica igual el contrato a la firma Thomas Gregg?
No, pues no tiene ningún ya rol tampoco en relación con este caso, pero sí puede de pronto proferir una directriz un poco más rigurosa, en el sentido de que se hagan unos pliegos que no vayan ajustados, que en la generalidad garanticen los principios y el deber de selección objetiva, y eso es lo único que podría hacer, porque eso ya está en manos de hoy una audiencia de conciliación en la Procuraduría y luego del Tribunal.
¿Esto cuánto le puede costar al Estado?
Yo más o menos hago unas cuentas, y tanto el daño emergente, el lucro cesante y la indemnización de perjuicios materiales y morales están solicitados por 120 mil millones de pesos, alrededor de 120 mil millones de pesos, pero el proceso duraría unos 2-3 años y eso podría ascender a 250-300 mil millones de pesos, porque eso tiene una indexación. Entonces eso se genera, en caso de pérdida del proceso, un detrimento bastante gravoso para el erario público.
Estamos hablando de 250 mil millones de pesos como mínimo en un lapso de 2 o 3 años. El canciller dice, no, es que eso se va a demorar mucho y eso se va a resolver cuando yo esté muerto. ¿Está equivocado el canciller?
Pues es su apreciación personal, y yo pienso que sí está equivocado.
Cuando usted habló con el canciller finalmente, ¿hubo maltratos?
No, el señor siempre es muy decente conmigo.
¿Siempre muy, no lo insultó, no lo maltrató,
no
le dijo nada?
Nunca.
El canciller en la entrevista a la revista Semana dice que su determinación está respaldada en la Constitución. ¿Usted cómo interpreta su respuesta?
Sí, porque Los actos administrativos gozan de presunción de legalidad de conformidad con la Constitución y la ley. Esa es la premisa principal. Mientras tanto no sean nulitados por un juez, pues gozan de esa presunción. Pero ante la solicitud de conciliación como un requisito de procedibilidad de la demanda futura, pues ya hay que tomar cartas en el asunto y hay que decidir si se concilia o no. Si asume el riesgo de una pérdida de demanda y de una pérdida de detrimento patrimonial del Estado, o si concilia y pues las cosas vuelven a su estado natural como si se hubiesen adjudicado en el proceso licitatorio.
Sí, mucho de esto tiene un ruido de que supuestamente el gobierno nacional, incluso el canciller, estarían interesados en que este contrato, que es millonario, quedara en manos amigas y no en la gente de Thomas Greganson, que no son amigos. ¿Eso le suena a usted?
No, yo en ese aspecto no doy concepto ni emito ninguna apreciación, porque yo me restringo exclusivamente a lo jurídico.
¿Hay precedente de que en lo jurídico una comisión dentro de una entidad de carácter legal profiera un concepto jurídico que no sea seguido por parte del responsable de la cartera?
No, que yo sepa hasta ahora no tengo ningún caso similar o análogo. En todos los estudios que he hecho yo de materia contractual, y en esta clase de conciliaciones y de fuertes debates que se presentan en demandas contra el Estado, no había visto esto.
De manera posterior, si esto llega a avanzar y llega a haber demanda al Estado, etcétera, etcétera, ¿puede terminar repercutiendo en también los activos, las pertenencias del señor Leiva?
Sí, no solo del representante legal, sino de todos los que participaron en la etapa de estructuración del proceso, en la etapa evaluadora y en todas las etapas del proceso de licitación pública.
¿En algún momento los colombianos corremos el riesgo de quedarnos sin pasaportes?
Podría pensarse que si se pierde una demanda, vendrían pues un grave perjuicio patrimonial al Estado y no se sabe con qué argumentos presupuestales saldría para en forma inmediata adjudicar un contrato y no dejar al país sin pasaporte. Pero eso se preverá en el tiempo, me imagino.
¿Siente usted completa tranquilidad de lo que hizo y de su salida?
Absoluta. Yo soy un hombre muy férreo y de un carácter muy fuerte en mis criterios. Ustedes se han dado cuenta de mis demandas, en mis acciones de inconstitucionalidad, en mis acciones de nulidad electoral, en todos los asuntos en los que participo como ciudadano, como abogado, como persona que estoy interesado en las decisiones del país.
Son las 7 de la mañana, 26 minutos. Es el doctor Germán Calderón, España, ex abogado que representaba al Fondo Rotatorio de la Cancillería. Gracias por darnos unos minutos aquí en la FM de RCN. Muy amable, muy gentil.
Muchas gracias.